En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Buen día, compañeros.
Hola, Mario.
Fernando,
buen día.
Axel, ¿todo bien?
Muy bien.
¿Cuándo va a llover? Discúlpenme la pregunta.
Llovió temprano, ¿eh? 7 de la mañana llovió. Tampoco es que, cuánta lluvia cayó.
La tormenta, el granizo, todo eso no.
Fin de semana nos habían dicho que era todo el fin de semana con lluvia. No llovió nunca. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno,
aquí
estamos. Igual hoy tenemos un lunes donde llueven las noticias, ya que estamos hablando del clima temprano, porque hoy hay un eje que tiene que ver con dos mujeres del oficialismo. Ya habló la primera, Silvina Batakis, con algunas medidas que se fueron anunciando y que vamos a ver si podemos repasarlas en el escenario de bajarle un poco la expectativa a esa entelequia llamada mercados y toda la cantidad de parafernalia que desarrollaron durante el fin de semana estos profetas del odio, ¿no? Uh-huh. Desde sus distintas manifestaciones. Batakis habló acompañada por su ex jefe y ahora par, el ministro de Desarrollo Productivo Scioli, los ministros de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez y Matías Lamens, el ministro de Turismo de la Nación. Y en una punta estaba Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, y en la otra Mercedes Marcó del Pon, la titular de la AFIP. Gente que va a tener aparentemente un rol central en este momento donde la ministra de Economía descartó una devaluación, habló del equilibrio fiscal. Yo digo, digamos, me parece que habló para los mercados hasta ahora. Uh-huh. ¿No? Creo que habló para, no sé si para bajarle la expectativa a estos golpistas o
la histeria, ¿no? Porque más que expectativas están histéricos.
Sí, en realidad es una, yo creo que hay una gran bronca con un reencuentro del mando político del Frente de Todos que hace que esa política de intento de derribe que iniciamos, y lo decimos siempre, que se inició en la Argentina el 10 de diciembre del año 2019, sigue latente, sigue en vilo y además sigue con una crudeza que hace que la miopía del odio impide ver lo que está pasando en el planeta. Cuando uno mira, por ejemplo, el otro día tomaba una referencia breve, pero muy interesante, a Tilio Borón en el programa del sábado, Diálogo Internacional, sobre la situación en Sri Lanka, que es un país con una deuda distante de nuestra filosofía, nuestra cultura, pero con una deuda similar a la Argentina. Y ha habido un estallido porque ahí obviamente las distancias entre la miseria, la pobreza y la concentración del poder es más notable que ninguna. Y vos ves los países europeos que tienen un problema ya declarado con la energía, con los costos, producto de su sumisión a la aberración norteamericana de avanzar sobre los intereses de Ucrania y contener a China y particularmente a Rusia. Bueno, yo creo que esta gente acá en Argentina no está midiendo esa realidad, no está viviendo. Uno tiene que hablar con algún amigo, algún conocido en los países de Europa para ver ese apoyo insólito que tenían para darle a Ucrania cuando comenzaron a comienzo del año la guerra, y hoy están padeciendo costos que para ellos son tremendos. Me decía el otro día un compañero que en la época más compleja, la pandemia, la nafta estaba en España 90 centavos de euro el litro, y ya está cotizando arriba de 2 euros, con lo cual estamos hablando de un impacto importante. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. No hay metas de devaluación y también quiero señalar que habló de una cuenta única la ministra, que tiene que ver, vamos a ver cómo se traduce esto, en distintos organismos del Estado. La cuenta única tiene que ver con las empresas descentralizadas, pero con participación estatal, YPF, Radio Televisión Argentina. Veremos qué otros sectores se ven afectados ahí para tener un conocimiento del flujo de ida y vuelta. Yo creo que si se ajusta un poco la clavija en el control aduanero y se recupera para la Argentina el tema de los puertos y la salida, empieza a haber una balanza en favor de los intereses nacionales. Por eso digo, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días en este primer encuentro, este primer anuncio que tuvo formato de conferencia de prensa, donde quedó expresamente establecido esto, ¿no? No a la devaluación y algunas otras medidas que iremos repasando a lo largo del día. En este aspecto, ya que dije dos mujeres, se viene, si uno mira a nuestro país desde la óptica de Clarín, La Nación Más, TN, Infobae, hoy es un día clave para la justicia y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque está el juicio de vialidad, el juicio por la obra pública, donde la presidenta en ese momento, el ministro de Vido, Julio López, que era secretario de Obras Públicas, y otros, son 13, creo en total, están involucrados en un presunto caso de sobreprecio, y nunca más que presunto, porque no se mandó a hacer prueba alguna. No se ha cotejado, no aparece el nombre de Cristina Fernández a lo largo de la causa. La vicepresidenta había pedido que se postergue el juicio oral hasta tanto no se constate la prueba, y sin embargo la historia va a avanzar igual. Han comenzado los alegatos en el Tribunal Oral en lo contencioso federal número 2 y, bueno, desde luego ahí vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. La vicepresidenta no está lejos de aclarar su situación, va a estar, dicen, por Zoom, y obviamente dicen que va a haber un alegato muy duro de un fiscal que se llama Luciani y que la quieren presa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Son dos noticias que van a ser objeto de sacudón por los medios hegemónicos a lo largo de este día. Pero quiero rebobinar un poquito, porque hubo un discurso interesante de la vicepresidenta en Calafate el viernes, otro discurso muy interesante, también pensando en la unidad, el sábado, el 9 de julio, en Tucumán, por parte del presidente de la Nación, que hoy va a estar en Berazategui, va a estar en el conurbano, si el tiempo lo permite, inaugurando trabajos de repavimentación de la Avenida 7 en Berazategui, y una crítica al periodismo que hizo ayer sobre la base de una noticia falsa y la figura de el dirigente Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, para ilustrar desde la mirada de el presidente argentino, por primera vez, entiendo yo, en un gobierno que sigue teniendo falencias tremendas en materia de comunicación, por primera vez abordó el tema de las noticias falsas, que obviamente han sido muchas y permanentes en contra de su gobierno. Sería bueno trabajar un poco más y mejor en la comunicación, porque me parece que hay cosas que van funcionando en la macro, que están funcionando, y otras que, si bien no están funcionando, requieren, me parece, de una forma de comunicar un poco más feliz, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. Así que tenemos ahora, en este momento ya empezaron los alegatos, vamos a ver si se escucha la voz de la vicepresidenta a través de Zoom, siempre con su calidad y oratoria en la defensa, insisto, en esta causa que es sumamente insólita porque no aparece en ningún lugar. Tiene que ver con la obra pública de la provincia de Santa Cruz. No está ponderada, porque obviamente esto lo ignoran los medios nacionales, que vos, si tenés que hacer una obra pública en Santa Cruz y vas a licitar, por ejemplo, desde el conurbano bonaerense, tenés que licitar con un cálculo que tiene que ver con la logística,
sí, claro,
con las máquinas que tenés que llevar, con el obrador que tenés que armar, con los materiales de la obra pública que tenés que trasladar. Y esto sucede en la historia de la democracia, al menos en la República Argentina, en todas las provincias, donde el mejor oferente siempre va a ser un empresario local.
Claro,
por una razón lógica que tiene, que es el flete, el gasto, el traslado, lo tiene mucho más felizmente resuelto. Bueno, de eso se trata aquí. Vamos a ver qué ocurre. Hay que especular con que esta causa tiene 3 años de demora, que se inició justamente cuando la vicepresidenta craneaba la fórmula que llevó al poder de nuevo al frente de todos, al peronismo, y que casualmente le mandaron esta causa en medio de un año electoral. Qué casual sería que antes de que termine la feria, que termine el periodo antes de la feria judicial de invierno, haya puesto en marcha otra vez la justicia infame en la Argentina este mecanismo, ¿no? Hoy también va a haber una, hablando de justicia, esto lo tiro como un morcilleo, diríamos. Hay a las 11 una audiencia por la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay gente que apeló,
claro,
con razón, los grupos LGBT, algunos padres y demás. Y es una semana también importante para ver qué es lo que sucede, si va a haber o no una marcha contra los especuladores. Ayer, el fin de semana, el Congreso Nacional de la Corriente Federal de los Trabajadores, hay que ponerlo ahí a palazo, entre otros, con la presencia de Kicillof, están marcando un mensaje fuerte al sindicalismo nacional y también marcándole la cancha a la CGT, dicho sea de paso, muchachos, muévanse con esto, claro, a ver si hacemos algo en defensa de los trabajadores, cuya representación por parte de la CGT queda diluida desde el punto de vista fáctico. Más allá de que sean los titulares de las organizaciones sindicales, poco movimiento ha hecho la CGT para acompañar, como dice, al gobierno que acompaña, y mucho menos para acompañar a los trabajadores. Pero no está tampoco muy tranquilo el panorama del lado de la oposición berreta de la República Argentina, porque ayer hubo una cumbre de Juntos por el Cambio para analizar la crisis. Estuvieron todos, dice que se van a reunir de nuevo el 19 de julio, el martes que viene, el próximo, y dicen, observamos con mucha preocupación una fuerte debilidad política que genera graves consecuencias en millones de argentinos. Esta gente, como por supuesto ya sabemos, habla como si recién llegara de Noruega,
claro,
y olvidando que durante 4 años estuvo manejando los intereses del país. Los cambios y medidas en la última semana han profundizado la pérdida del poder adquisitivo de una manera significativa de los trabajadores. Se pregúntenle a Macri a ver cómo le fue a los trabajadores en su momento. Y no hay nada que diga de repudio contra las imágenes que se vieron el sábado, donde 100 personas muy cargadas de odio, con guillotina, con unas antorchas raras, hicieron un banderazo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que mientras estén los medios hegemónicos operativos, van a aparecer estos ultramontanos dando vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, cosas que no se registran en el interior del país, esto hay que decirlo. No hay este tipo de movimiento en el interior del país. Y acá, bueno, los discursos del odio, gente que dice cualquier cosa a los medios de comunicación, gente que además que es bruta, muy ignorante, ¿no? Porque hace declaraciones que carecen absolutamente de formación y de información. Claro. Sí son víctimas de la desinformación de los medios que consumen y que obviamente los hacen poner en una situación sumamente desagradable. Último tema para este pequeño editorial del arranque del lunes 11 de julio. Aparece de nuevo la nube de los cuentapropistas. Estemos atentos con esto porque estamos hablando de un tema delicado que, bueno, marcamos todo el tiempo, que es el espionaje a los familiares de Lara San Juan.
Sí,
parece que antes de que se inicie la feria de invierno, los jueces tomen nota, pues son siempre los mismos.
Sí.
Mariano Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Están trabajando para definir la causa que sigue por supuesto espionaje. Son los mismos del cuentapropismo en las otras causas, ¿no?
Claro.
Aquí es Lara San Juan el que está en la mira. Voceros de la justicia que hablan mucho con los medios hegemónicos, o al revés, a veces son los medios hegemónicos los que dicen que los voceros de la justicia hablan, están allí posiblemente vinculando a Rivas y Silvia Magdalani en este caso, pero podrían sacarle el peso a Mauricio Macri, responsable de estas políticas, al retomar el tema del cuentapropismo, cosa que está visiblemente demostrado y declarado por los, entre comillas, cuentapropistas, de que obedecían a órdenes siniestras. Bueno, es este escenario. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta jornada, vamos a ver cuáles son las repercusiones que dicen los economistas, los que se supone que de esto saben, con relación a los anuncios de la ministra flamante de Economía, y desde luego ver qué es lo que va a decir el mercado. Habló a tiempo, habló antes de las 10 de la mañana, antes de que empiecen a moverse los mercados, claro, o el mercado, y vamos a ver si esto lleva algo de tranquilidad, cosa que yo creo que no va a pasar porque estamos en manos de unos desaforados, gente que está desesperada por seguir con la renta, desesperada por seguir teniendo el silo bolsa descansando en la pampa, de la pampa núcleo de la República Argentina. Se liquidó 3 veces menos en el mes pasado que lo que se había liquidado en el mes de mayo. Y estamos atentos al proceso inflacionario, que es el que decide la suerte y el ánimo de los argentinos, sobre el cual también hay que decirlo, están sembrando estos personajes siniestros desde la renuncia, de la pérdida de control del Estado por parte del presidente en esa conferencia de prensa del jueves a la tarde, que realmente da vergüenza ajena, tomando en cuenta que estamos hablando de presuntos periodistas. Ahora, justamente por esa conferencia de prensa, la banda de impresentables de Juntos por el Cambio, donde están Wolf, Iglesias, sí, Ocaña y demás, quieren que Cerruti vaya a explicar qué cosas se pueden preguntar o no en las conferencias de prensa, cuando en realidad todo el mundo pudo preguntar lo que quiso. Después está en el funcionario el derecho a contestar lo que quiera también.
Claro, también, obviamente.
Aquí nos metemos con la libertad de expresión y la verdad, muchachos, nada para el pueblo, ¿no? Porque esto es lo que hay que ver, que le cuesta mucho a este sector opositor, a veces casi marionetas del poder real, le cuesta dar alguna noticia vinculada con lo que puede pasar con el pueblo si vuelven a ser gobierno, porque no tienen propuestas, porque saben que es un recorte histórico de la realidad y el odio que siguen sembrando y sumando. Nada van a decir sobre una guillotina puesta en la Plaza de Mayo, nada van a decir sobre ese discurso. Ahí está todo bien, no hay ningún problema. Ahora, si alguien pregunta si el gobierno está en control para señalar que el presidente ha perdido su eje, ahí salimos todos a defender la libertad de expresión. Y en esto me parece que hay siempre una doble vara que hay que tener en cuenta, y desde los medios universitarios al menos advertir esto, ¿no? Sobre todo para los chicos que están estudiando la carrera de periodismo en esta universidad y en todas las carreras de periodismo, revisar un poco esto, revisar un poco los discursos del odio y algunas manifestaciones que tienen que ver con la cuestión más oscura de la política, que es ese intento de subordinar la política a los intereses de los mercenarios, de los fugadores de guita, de los que endeudaron y que son los que hoy nos están haciendo pagar un precio muy caro a los argentinos en un mundo que está sumamente convulsionado. Bueno, arrancamos la semana con estas cosas. Vamos a ver qué nos depara el destino, ¿eh?
Bueno, bien, como siempre, muchísimas gracias, Mario, y la seguimos mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.